tornar al barrio y la semilla que plantaron ha dado unos frutos que, vamos, ni en el mejor de los sueños podríamos imaginar. Gracias a la cultura, ¿eh? La cultura hace libre a los pueblos, lleva al de fierro, lo hizo totalmente libre y lo que soy, lo que soy.
Y otra historia que se nos ha cruzado en la ventana con final feliz.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Hace unos días la contábamos en la ventana.
Desiderio y María Soledad son un matrimonio extremeño que lleva más de 60 años casados. A causa del Alzheimer, están los dos con limitaciones evidentes y ahora, por una serie de disposiciones burocráticas, existía la posibilidad de que fueran separados en residencias distintas. El otro día hablamos con su hijo, que ha recogido más de 90.000 firmas para evitarlo.
Y él recogía la petición. Bueno, pues hoy hemos sabido que podrán ir juntos a una residencia.
La Junta de Extremadura ha ofrecido en la mañana de hoy el que vayan los dos juntos a la residencia de Villamesías, algo más de 100 kilómetros de Plasencia, donde residen actualmente. Su hijo José nos ha contado que ambos mayores se van consumiendo poco a poco y necesitan esos cuidados más allá de los que él puede proporcionar en casa. Y para que de esta manera ni el Alzheimer ni la dependencia separe a esta pareja con más de 60 años de relación.
Pues nos sentimos muy felices con ellos también. Hemos tenido otras historias menos felices en la ventana. Hemos hablado de las terapias de conversión prohibidas en nuestro país, pero paradójicamente las sufren muchas personas, como Xavi Martínez, un joven de 28 años que ha sido víctima de este tipo de prácticas durante 5 años, cuando tenía 17, nos lo ha contado hoy.
Yo fui víctima de estas torturas durante 4 años y medio, y como bien dice Saúl, la captación de esta gente parte desde tu círculo más cercano, desde tu zona de seguridad, por así decirlo. Yo era una persona, bueno, cristiana, pertenecía, pues bueno, al camino neocatecumenal, y desde ahí es cuando empiezan a derivarte, si viene algún caso de homosexualidad, desde el COF, de forma sistemática, te derivan y te tratan, ¿no?
Xavi nos decía que el proceso es una verdadera tortura y la salida también lo es.
Claro, después de haber vivido ese tipo de torturas, las secuelas las tienes aseguradas. Yo normalicé el vivir continuamente con esa falta de identidad, de esa ansiedad, de la depresión, de ideas autolíticas, de ideas autolesivas, de sentir siempre como que estoy en una especie de abismo constante en el que algo malo me va a pasar. Porque yo al final me había ido de allí sabiendo que dejaba atrás toda... pues todo ese grupo de pertenencia que yo tenía entonces. Pero a mí ha sido muy doloroso, de pesadillas, de un acompañamiento psicológico ya continuo, ¿no? Desde que salí.
Terapias de conversión que están prohibidas por ley en nuestro país, pero no se han extinguido. Nos decía el abogado Saúl Castro, de la asociación No es Terapia, porque sencillamente la ley no se cumple.
La primera, la ley LGTBI en Madrid en 2016, uh-huh. Y luego 8 comunidades autónomas más hasta que con la ley trans se ha establecido una sanción administrativa a nivel nacional. Sin embargo, a día de hoy no se ha impuesto ninguna sanción administrativa por promover terapias de conversión. El problema que tenemos en España es que distintas agrupaciones, trabajando principalmente en ámbitos privados, muy vinculados a la Iglesia Católica, pero también a otras fes, llevan actuando impunemente, implementando itinerarios que incluyen desde medicación forzada, control masturbatorio, técnicas aversivas, de manera sistemática desde hace más de 20 años.
Esta asociación ha registrado la primera proposición de ley para reformar el Código Penal y convertirlas en delito, y así proteger a las víctimas.
La principal vía de captación son las vías informales, redes clientelares privadas, individuales, de las que tú no puedes conocer, a no ser que nosotras como asociación, las víctimas nos comenten, esta gente está haciendo terapias de conversión, y podamos pedírselo a un juez aportándole indicios. Y por eso entendemos que es imprescindible que se criminalicen estas prácticas, uh-huh, para que sea un juez de lo penal el que investigue.
Pues veremos lo que pasa. Y sobre lo que pasó hace 4 décadas...
Ain't no sunshine when she's gone.
Mañana 19 de febrero se cumplen 40 años de la tragedia del avión que se estrelló en el monte Oiz, cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Fue uno de los accidentes aéreos más graves de nuestra historia, 148 fallecidos, sin ningún superviviente. Y hoy que estabas en Bilbao, has podido hablar con Carlos Balboa, es controlador aéreo, que nos ha dicho que desde entonces hemos aprendido muchas cosas.
¿Y qué se ha aprendido? Pues se ha aprendido mucho, porque yo recuerdo que en aquella época ya los pilotos de Iberia estaban pidiendo que se implantaran en los aviones un sistema de proximidad, de aviso de proximidad de terreno, uh-huh, el PVS.